El caso de Rosa es una acusación de un delito prefabricado para detenerla a ella y a su familia por uno de los caciques que ya conocemos y que ya estamos viendo cómo se nos trata. La maestra Julieta es de la Brigada Feminista. La Brigada Feminista por la Autonomía presenta este, que es un caso en el que se alega la responsabilidad sobre la detención arbitraria, uso de tortura para la autoinculpación de la víctima, irregularidades en el debido proceso y derecho a juicio justo. Rosa López Díaz, 33 años, mujer indígena tzotzil, con tercer año de primaria, originaria de San Cristóbal de las Casas, fue detenida en el Parque Central de esta ciudad junto con Alfredo López Díaz, su actual pareja, el 10 de mayo de 2007. En este momento ella tenía 4 meses de embarazo. Esposados y vendados de los ojos, en la góndola de una camioneta, fueron llevados a un lugar donde recibieron golpes e insultos, hasta que Alfredo dijo lo que ellos requerían: saber el paradero de Claudia Estefanía, hija del tío de su primer esposo. Fueron obligados a señalar la casa que usaban como bodega para guardar la ropa que vendían en las comunidades. Después, Rosa fue llevada a un lugar donde fue torturada, recibiendo golpes, cachetadas e insultos, golpes en el vientre con un palo, aun cuando les decía que estaba embarazada. Mientras la golpeaban, le fue colocado un trapo mojado y bolsa de plástico en la cara para provocarle sensación de asfixia. Al no obtener la respuesta que deseaban, fue desnudada. Uno de ellos la echó al suelo con la intención de violarla. En ese momento, Rosa aceptó decir lo que ellos le requerían, es decir, se autoinculpara del delito de secuestro en perjuicio no solo de Claudia Estefanía Gómez Méndez, sino también de Eddie Enrique López Gómez, primo de Claudia, ella de 14 años y él de 12 años respectivamente. El 11 de mayo fue llevada ante el fiscal del Ministerio Público, poniéndole la grabadora para que escuchara lo que había dicho la noche anterior, y luego la hicieron firmar sin contar con la asistencia de un abogado defensor ni traductor en la lengua tzotzil. Fue hasta el 12 de mayo a las 14:30 cuando volvió a ver a Alfredo, su esposo, acompañado de Juan Collazo y Pedro Jiménez, momento en el que fueron llevados al Cerezo 5. Durante este tiempo ella supo que Juan Collazo había robado a su novia, que es la hija de Rafael Gómez, el tío de Rafael López Gómez, su primer esposo, y que Alfredo le había prestado la casa para tener ahí su luna de miel con la muchacha, esto sin que ella hubiera estado enterada. Rosa López Díaz fue acusada de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro y asociación delictuosa, junto con Alfredo López, Juan Collazo Jiménez y Pedro López Jiménez, en agravio de Claudia Estefanía Gómez Méndez y Eddie Enrique López Gómez. En el caso de Juan Collazo y Pedro López, se agregó el delito de violación. El 15 de mayo de 2007 se dictó auto de formal prisión a partir de la acreditación de la flagrancia del delito. Durante la declaración preparatoria, el defensor social Rosalindo Moisés Díaz Vázquez les aconsejó que sostuvieran su culpabilidad, ya que les dijo el juez podría luego concederles el perdón. El 6 de agosto de 2008, el defensor social indígena Joaquín Herminio Domínguez Trejo solicitó al juez diera por agotada la instrucción en la causa, renunciando a las pruebas pendientes a desahogarse, esto sin que la y los acusados tomaran parte de la decisión. El 14 de enero de 2009, el juez dictó la sentencia definitiva, tomando en cuenta fundamentalmente la denuncia y las declaraciones de Rafael Gómez Santis, padre de Claudia Estefanía y tío de Eddie, así como las de su sobrino Felipe Méndez Santis, en donde se establece que entregó la cantidad de 30 mil pesos como parte del rescate solicitado por Rosa, estando ella acompañada de Alfredo. Las declaraciones de Claudia Estefanía que ratifican la versión de su padre, acusando además a Juan Collazo y Pedro López de violación en su contra. El juez acreditó la flagrancia del delito con las FES ministeriales de los peritos en victimología, psicología, medicina y contable. Pero además, e irrefutablemente consideró las declaraciones de los propios acusados, quienes ante la instancia ministerial y preparatoria aceptaron haber secuestrado a Claudia Estefanía, y en el caso de Juan Collazo Jiménez y Pedro López Jiménez aceptaron haberla violado. Ya sabemos que previamente los torturaron. El 23 de enero, el defensor social solicitó la apelación, de la cual los magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 3 del Tribunal Superior de Justicia concluyeron que las declaraciones preparatorias no se desahogaron conforme a la ley, al faltar traductor, defensor que conociera la cultura y el no haber garantizado el derecho de usar su lengua materna a lo largo del proceso. Por este motivo, se pidió la reposición del proceso. En esta reposición del proceso, los inculpados no ratificaron las declaraciones anteriores. Se declararon inocentes ante el fiscal, señalando que fueron obligados a declarar bajo presión. A pesar de esto, el 5 de marzo de 2005, el juez ratificó la sentencia. Rosa López piensa que fue acusada por el tío de su exesposo, el señor Rafael Gómez, al parecer por venganza. Afirma que esta persona tiene mucho coraje con ella porque se juntó con otro hombre, pero también porque quien robó a su hija es primo de su actual marido, Alfredo. Esta persona, manifiesta Rosa, es un hombre que tiene poder, pues anda armado y amenazó a su excuñada, quien vivía en su casa y le apoyaba a cuidar a los niños, diciéndole que si seguía visitándola en el penal, la iba a matar. Señala Rosa que aproximadamente 5 meses después de que ingresó a la cárcel, su exesposo regresó de los Estados Unidos y recogió a sus 5 hijos. Dicen que en una ocasión llegó al penal y le dijo que podría salir de la cárcel con la condición de que volviera con él. Rosa López considera que a consecuencia del maltrato y la tortura infringida en su persona, su bebé nació con parálisis cerebral y con graves malformaciones. No tuvo la atención médica necesaria para su condición, vivió en invalidez total durante 4 años y falleció el 26 de septiembre de 2011 a la edad de 4 años. Esto mientras Rosa llevaba a cabo ayuno y oración como parte de la huelga de hambre que duró 39 días para exigir la libertad en el Cerezo número 5. Actualmente la situación de salud de Rosa es delicada. Dice que ha solicitado un ultrasonido que ve como necesario y solo le han dado desparasitantes. Elementos de convicción. Con relación al derecho a la libertad y seguridad, el derecho internacional y los derechos humanos reconocen el derecho de toda persona a que se respete su derecho a la libertad y seguridad personales, y la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas en contra de detenciones arbitrarias o ilegales. En el caso, permiten afirmar que la detención de Rosa fue arbitraria y se hizo en desconocimiento de los procedimientos y requisitos esenciales previstos tanto en el derecho interno mexicano como en los tratados internacionales de derechos humanos. Primero, los hombres que detuvieron a Rosa López y Alfredo Jiménez no se identificaron como policías, aunque estaban armados, ya que estaban vestidos como civiles en el momento de la detención. No exhibieron una orden judicial ni señalaron los cargos formales en su contra. En lugar de ser llevados inmediatamente frente al juez, Rosa López y su pareja fueron esposados, sus ojos vendados y trasladados a varios lugares, incluyendo el lugar donde supuestamente tenían secuestrada a Estefanía, presumiblemente para obtener pruebas del supuesto delito. Fueron puestos en celdas e incomunicados por varias horas, hasta el día siguiente, cuando Rosa López fue llevada a declarar ante el juez, ante el fiscal. La víctima considera que durante la declaración preparatoria era posible apreciar indicios de la tortura y la autoinculpación, sin embargo, posteriormente el juez convalidó el acto ilegal al ratificar la detención. Todos estos incidentes resultaron en la violación al derecho a la libertad y seguridad personal de Rosa López. Con relación al derecho a la integridad personal durante la detención, es preciso recordar que todas las personas tienen derecho a que su integridad personal sea respetada y garantizada durante el tiempo que dure la privación de la libertad. Esto incluye un tratamiento adecuado y digno que evite causar algún daño a la persona detenida. En el momento de la detención y durante los traslados hasta la puesta a disposición frente al juez, significa al mismo tiempo que toda autoridad debe de abstenerse de someter a persona alguna a torturas ni a penas crueles o tratos inhumanos o degradantes. Y en el caso de que suceda, se compromete a adelantar las acciones legales pertinentes para investigar el hecho, procesar y sancionar a los perpetradores y reparar a las víctimas. En el presente caso, desde el momento de la detención y en las horas subsecuentes, Rosa fue sujeta a malos tratos, tratos inhumanos y degradantes, y tortura con el objeto de que ésta se declarara culpable de los delitos que la acusaban. Entre otras acciones, fue fuertemente golpeada en repetidas ocasiones y en algún momento incluso en el abdomen, aun cuando ella decía que no lo hicieran porque estaba embarazada. Asimismo, fue torturada a través de una bolsa de plástico y puesta en su cabeza con objeto de provocarle la sensación de asfixia. Cabe destacar además que Rosa López fue objeto de violencia sexual en diversas ocasiones por parte de sus torturadores. Fue despojada de su ropa y sufrió tocamientos de tipo sexual. Incluso uno de los hombres se posó sobre ella con la intención de violarla. Lo anterior supuso graves violaciones al derecho a la integridad física, psicológica y sexual de Rosa López. Durante todo el tiempo de la detención, la severidad del sufrimiento causado a la víctima, aunado a la intencionalidad de los sujetos, quienes tenían la finalidad de que Rosa se autoinculpara, implica la comisión de tortura en su contra, la cual está prohibida en el plano internacional y nacional. Por esto, por otro lado, el Estado no solo validó la confesional obtenida por medio de la tortura durante el proceso, sino que tampoco ha llevado a cabo ninguna investigación respecto a la tortura infringida en contra de Rosa, ni siquiera después que distintos organismos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, ha denunciado que existen fuertes indicios para suponer que hubo tortura en el proceso legal de Rosa. En conclusión, el Estado ha incurrido en múltiples violaciones respecto al derecho a la integridad personal, pues ha contribuido y propiciado, uno, que hombres actuaran a su nombre para ejercer la tortura en contra de Rosa. La prueba obtenida bajo tortura tuviera valor probatorio en el proceso, a pesar de haber indicios de su origen ilícito. Tres, no investigar seriamente el acto o actos en donde posiblemente ocurrió la tortura y por lo tanto no garantizar el acceso a la justicia y reparación para la víctima. El derecho internacional y los derechos humanos reconocen el derecho a un debido proceso legal, lo cual implica asegurar el cumplimiento de las garantías judiciales por parte de tribunales competentes, independientes e imparciales. En el presente caso, la autoridad incurrió en una serie de actos y omisiones en contra de este derecho en perjuicio de Rosa López. En primer lugar, de acuerdo a los hechos relatados por ella misma, a pesar de que Rosa no comprendía bien el español, ya que su lengua materna es el tzotzil, no contó con un intérprete o traductor desde el inicio del procedimiento en su contra, ni durante su comparecencia frente a la autoridad. Además, tampoco contó con un apoyo de defensor de oficio de calidad durante el proceso. Si se considera que ambos factores fueron clave en la falta de acceso a la justicia para una mujer indígena que, como en este caso, no tuvo participación alguna en el robo de la novia. Así, Rosa fue condenada por privación ilegal a la libertad en su modalidad de plagio y secuestro, con base en una confesión que fue obtenida bajo tortura y mediante un proceso que no aseguró las garantías del debido proceso legal. Durante el proceso, el juez no valoró uno de los argumentos más importantes de Rosa. Juan Collazo le pidió a su esposo que le prestara la bodega donde guardaba la ropa que venden en las comunidades para llevar a su novia robada. Y este aceptó sin contarle nada a Rosa, situación que ella desconocía en el momento de la detención. Tampoco consideró el juez que, de acuerdo con las costumbres indígenas en Chiapas, las mujeres suelen casarse aún más jóvenes que los hombres y que la falta de dinero para realizar el ritual matrimonial tradicional ha orillado a muchas parejas a unirse mediante el robo de la novia, también conocido como la jalada, sin que necesariamente pudiera considerarse esto un secuestro. Se destaca que el defensor de oficio asignado no combatió la confesión obtenida durante la incomunicación bajo tortura, a pesar de que los acusados lo manifestaron desde el primer momento. Tampoco consta en el expediente que este hubiera ofrecido pruebas relevantes para la defensa. Por ejemplo, un peritaje psicológico sobre tortura y una pericial en antropología social que explicara los roles subordinados de género de las mujeres dentro de las comunidades. Ello hubiera podido evidenciar cómo es común que los esposos no comuniquen todas las decisiones a las esposas, incluso en relación a la administración de los bienes. Por otra parte, una pericial en antropología hubiera aportado elementos más claros sobre el alcance del robo de la novia en las comunidades indígenas, lo cual hubiera sido útil para comprender si se estaba enfrente de un tipo penal de secuestro. Lo anterior demuestra la falta de interés, seriedad y hasta desprecio en la defensa de Rosa López, lo que permite concluir que si bien el Estado proporcionó un defensor legal para el caso de Rosa, no obtuvo los resultados esperados debido a que no cumplió con su función y su actuación fue poco diligente. Por lo anterior, el Estado es culpable de violar la garantía de libertad personal y la seguridad pública, la integridad personal durante la detención y el debido proceso legal a la víctima. Sobre el derecho a la vida y a la integridad personal, con relación a la salud de Rosa López y su hijo, el derecho internacional ha reconocido que toda persona tiene derecho a la vida. De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna, lo que incluye la adopción de medidas positivas para prevenir la violación de este derecho. Por otra parte, ha reconocido la obligación de respetar la integridad física, psíquica y moral de las personas, por ser esenciales para el disfrute de la vida humana. De esta forma, los derechos a la vida y la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud. En el presente caso, Rosa presentaba un embarazo de 4 meses cuando fue sujeta a malos tratos, golpes y tortura. Se considera que este tratamiento pudo contribuir definitivamente a que su hijo presentara un tipo de retraso mental y deformaciones al nacer, además de problemas de salud posteriores que finalmente lo llevaron a la muerte hace unos meses. La presunción de responsabilidad por las enfermedades y deformaciones del niño de Rosa López y la falta de una investigación seria sobre el origen de la enfermedad y las deformaciones para deslindar a cualquier funcionario del Estado de responsabilidades permiten concluir que el Estado incurrió en una grave falta a la debida diligencia frente al derecho a la vida, integridad personal y derecho al máximo grado de salud posible para el hijo de Rosa López. En su jurisprudencia constante, la Corte Interamericana ha encontrado al Estado responsable de violar el derecho a la vida al no proveer la atención de salud adecuada que se exige para toda persona privada de libertad. Incluso se ha referido al caso de niños en reclusión y dicho es necesaria supervisión médica regular que asegure a los niños un desarrollo normal esencial para su futuro. En cuanto a la reparación del daño, Rosa exige de inmediato la devolución de su libertad. Número dos, ella dice, ya que me fueron arrebatados mis hijos, que concebí con Rafael López Gómez, una vez liberada, quiero recuperarlos para poder cuidar de ellos y mostrarles mi amor y mis cuidados. Número tres, que el gobierno reconozca públicamente que mi detención fue ilegal, que fui torturada por sus agentes, que se violaron mis garantías constitucionales al no tener un juicio justo, sin traductor ni abogado defensor, que fui discriminada y humillada por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Exijo castigo conforme a la ley de los responsables de mi detención, tortura y encarcelamiento injustos, quienes también causaron la muerte de mi hijo Natael López López. Castigo conforme a las leyes de quienes me acusaron con dolo y falsedad. Que se realicen peritajes psicológico y antropológico que valoren el impacto causado por la tortura, encarcelamiento injusto en Rosa, en su familia, comunidad, implicando a los responsables de la violencia ocasionada. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Rosa López Díaz. A continuación, será escuchado un audio con el testimonio de Rosa, desde el Cerezo 5 en San Cristóbal. Gracias.